Somebody once told me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shed.
La noche.
L'Artaun de Azumendi. COPE. Estar informado.
Son las 4 y 6, una hora menos en Canarias. Empezamos hasta ahora muy animados y con ganas de alegrarte la noche con este All Star de Smash Mouth. Y además nos remontamos al pasado por unos minutos para seguir preguntándote por esa asignatura que tanto te gustaba y que tanto disfrutabas. A lo mejor por el profesor o porque terminaste dedicándote a algo relacionado con la asignatura. Y creo que tenemos a Antonio de Valencia que algo nos quiere comentar. Antonio, muy buenas noches.
Muy buenas noches.
A ver, cuéntanos, ¿asignatura preferida u odiada?
Mira, mi asignatura odiada eran las matemáticas.
Ay, amigo.
Mientras estudiaba bachiller. Y yo soy de un plan muy antiguo, tengo la oposición desde el año 69, uh-huh. Y desde el año 69 hasta el día 31 de agosto de este mes, que me jubiló, he sido profesor de matemáticas.
¿Pero qué me cuentas? ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó desde aquel odio brutal a las matemáticas a hacerte profesor de matemáticas?
Sencillamente que tropecé en sexto de bachiller con un profesor,
ay,
don Alberto Verdiller, que me hizo abrir los ojos y me hizo ver que aquello era relativamente sencillo.
¿Ves tú la importancia? Es lo que estamos comentando esta noche, Antonio, la importancia que tienen los profesores, que pueden hacer que odies o que ames y adores una asignatura.
Y me jubilo con 44 años de servicios, precisamente el día 31 de agosto.
¡Qué bonito! ¡No te queda nada!
68 años voy a cumplir ya.
¿Lo vas a echar de menos?
Sí. Yo me pude jubilar a los 60, pero por problemas de una enfermedad bastante grave, pues lo superé. Y me dijeron que me convenía seguir. Y efectivamente seguí, y a los 65 dije pues que seguía. Y he seguido hasta este año, que ya he dicho que estaba un poquito bien.
Pues muy bien por ti, enhorabuena. Y seguro, fíjate, Antonio, que muchos de los alumnos a los que tú les has dado matemáticas repitan la historia que te pasó a ti con tu profesor Alberto.
Pues es muy curioso porque yo he tenido como compañeros a exalumnos míos.
Fíjate.
Después en el instituto. Y a veces me han ocurrido anécdotas como ir a un restaurante, ir a pagar la cuenta y tenerla pagada porque era un exalumno mío que tenía un restaurante, pues hasta allá.
O a bueno, lo mejor, eso era porque eras querido, ¿eh? Eras buen profesor de matemáticas y querido.
Sí, me voy con una sensación de gratitud y de quietud de alma, pero fenomenal.
Pues porque eso es lo importante.
Me los encuentro por la calle, 16, 17, 18 años, y me saludan todos, no hay problemas. En estos 44 años problemas no he tenido ninguno. Y sí, que las matemáticas he intentado enseñarlas transmitiendo a los alumnos a aquellos objetivos en los que yo tenía dudas y que la gente pasa sobre ellos así como volando.
Sí, de puntillas.
Pues centrándome en ellos.
Pues, ¿qué más?
Y no dar nada por sabido.
Desde luego, Antonio. ¿Qué más se puede pedir? Enhorabuena por esos años dedicados a la enseñanza y sobre todo enhorabuena por esa gratitud con la que te quedas. Un beso muy fuerte, Antonio.
Muy fuerte. Y deciros que habéis tocado los dos temas que a mí me encantan. Uno, el de la novela negra.
Mira, qué bien.
Ahora en verano estoy leyendo El Guardián Invisible y El Legado de los Huesos.
Ah, pues qué bien. De Dolores Redondo.
Sí, estoy esperando la tercera entrega que será para noviembre.
Pues nada, ya
queda
poco. Me
gustan más los autores de por aquí, de estas tierras mediterráneas, que los del norte.
Pues Antonio, muchísimas gracias y buenas noches.
Un abrazo muy fuerte y que acabéis muy bien el programa.
Muchísimas gracias, buenas noches.
Buenas noches.
Inés, da gusto hablar desde con luego nuestros oyentes y que nos cuenten historias tan preciosas como esta. ¿Qué desde tienen luego que hacer? Porque seguro que a lo mejor nos está escuchando otro oyente y dice, oye, pues mira, yo soy profesor o yo me acuerdo de este profesor que me marcó.
A ver si nos cuentan. Las vías de participación de La Noche de COPE en las redes sociales nos encuentras tanto en Facebook como en Twitter como La Noche de COPE. También tenemos un correo electrónico que es lanoche@cope.es o si lo prefieres nos puedes llamar a nuestro teléfono gratuito 950-6006.
Muchos de vosotros estáis de vacaciones y otros a punto de marcharos y empezar a disfrutarlas. Por eso esta noche te vamos a hablar de hoteles. Concretamente, te vamos a contar cómo los comentarios de los clientes en Internet influyen en el precio y en la ocupación de los hoteles. De hecho, hay grandes cadenas hoteleras en nuestro país que vinculan el salario de sus trabajadores a la satisfacción que muestran los clientes en los comentarios de webs, como por ejemplo TripAdvisor, la web de opiniones sobre turismo más popular del mundo y que recibe más de 60.000 visitas al mes. Para hablar de este tema tenemos con nosotros a Laura Martínez, portavoz de TripAdvisor. Laura, muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Belén.
A ver, cuéntanos, ¿cuál es el hotel español mejor valorado por los clientes?
Pues mira, el mejor no te puedo decir un hotel en concreto, porque realmente hay muchos hoteles que están muy bien valorados por los viajeros de TripAdvisor.
Esto está muy bien. Pues entonces unos cuantos que nos los apuntamos todos.
Pues mira, os comento. De hecho, además, fíjate, anualmente, normalmente coincide en Fitur, que suele celebrarse en enero, pues anunciamos los Travel Choice Hoteles. Entonces son unos premios en los que galardonamos a los mejores hoteles pues en diferentes categorías, pues como puede ser lujo, mejor relación calidad-precio, románticos, familiares, hoteles pequeños, pensiones y hostales, mejor servicio. O sea, tenemos muchísimas categorías. Y todo ello, pues como sabes, pues determinado en base sobre todo a las opiniones y comentarios de viajeros de todo el mundo.
Esto es lo que nos interesa a nosotros. ¿Cómo influyen los clientes en sus votaciones y en sus recomendaciones para el resto de los clientes? En este caso, en este perfil al que nos estamos refiriendo ahora, ¿hay alguno en concreto que destaque?
Pues mira, este año se premiaron 142 hoteles en España, de ¿sí? los cuales 4, por ejemplo, fueron premiados tanto a nivel europeo y mundial. Por ejemplo, había un hotel, el mejor hotel romántico, Finca Hotel San Polao, que está en Mallorca. Uh-huh. Una recomendación. También familiares tenemos varios que han sido también premiados a nivel internacional. Casi todos se encuentran en Baleares, el Pro Tour Bonaire Aparta Hotel, Aparta Hotel Ferrera Blanca y Aparta Hotel Playa Mar. Ahora que empiezan las vacaciones, pues mira, puede ser una opción. También los que estén de vacaciones y aún no se hayan decidido por un hotel. Y bueno, y sobre todo, pues animo a los oyentes que entren en TripAdvisor, que además nada más entrar van a ver el loguito de estos premios que os comento. Se puede pinchar y en función a lo mejor del tipo de hotel que estemos buscando, pues podéis ver los que han sido galardonados este año.
Y aparte de estos galardones, estos que nos has contado son los que tienen más éxito entre los clientes, entre las opiniones de los clientes.
Han sido premiados este año, vamos, en estos premios que nosotros organizamos anualmente, pero también pues en función también del destino que queramos elegir o que tengamos en mente, siempre podemos meternos en TripAdvisor y ver por los hoteles más recomendados por los usuarios en ese destino.
Ajá, y por eso te pregunto, ¿ahora hay alguno que tenga las mejores críticas?
Uno en concreto no te puedo decir, Belén, porque ya como te comentaba son muchos, uh-huh. dependiendo, pues ya te digo, del destino y de todo. No hay uno que destaque sobre el resto, hay muchísimos.
Eso está bien.
Tenemos muchísimos hoteles fantásticos.
Eso te iba a decir, que haya muchos está
¿sí?
muy bien, está fantástico.
Sí, así es.
Y Laura, ¿cómo puede influir una buena o una mala crítica de un cliente en un hotel? Pues no sé, en el precio, en la ocupación, en cambiar la decoración, en cambiar la imagen de marca, el logo, no sé, influyen muchísimas cosas.
Pues mira, las opiniones online, Belén, han revolucionado la forma de planificar pues los viajeros su viaje, ¿no? De hecho, por ejemplo, mira, os voy a comentar algunos datos que son bastante llamativos. Según un estudio que hicimos recientemente con Focusrite, que lo hice en diciembre del 2013, pues mira, por ejemplo, el 80% de los usuarios afirmaba que lo que son las opiniones y comentarios les ayudan a sentirse más confiado en sus decisiones de viaje y les ayudan a disfrutar de un viaje mejor.
Claro.
Un 82% de los españoles generalmente o siempre consulta los comentarios de TripAdvisor antes de elegir un hotel. Por lo tanto, las opiniones tienen peso
en
la decisión de los viajeros, como podéis ver. De hecho, fíjate, más de la mitad, el 53%, no reservaría un hotel que no tuviera opiniones.
Hombre, mira, yo te digo, yo estoy dentro de ese 82%.
Sí, ¿verdad?
Yo antes de reservar un hotel, primero me fijo, voy a TripAdvisor y muchas veces también me meto en la propia página o en las redes sociales
comentarios del hotel, que ahora vamos a hablar también de este tema, y si las comentarios, si los comentarios son malos, ni se me ocurre.
Sobre todo, además, sabes, Belén, un usuario lee una media, no solamente se queda con una opinión, los usuarios leen una media de 12, 15 opiniones cuando está buscando un hotel o cuando está investigando pues, dónde alojarse. Por lo tanto, realmente no es una opinión con la que nos quedamos, sino realmente nos hacemos una especie como de radiografía, por llamarlo de alguna manera, ¿no? En función pues de esa lectura que hacemos, incluso además de las fotografías, que también en TripAdvisor puedes ver fotografías de viajeros viendo cómo es el hotel.
Las fotografías ayudan y mucho, ¿eh?
Muchísimo, muchísimo.
Tú dices que cada cliente, antes de reservar un hotel, puede leer una media de 12-15 opiniones. Este trabajo se lo ahorráis vosotros, porque en TripAdvisor ordenáis los establecimientos según las valoraciones de los clientes.
Pues mira, los establecimientos turísticos que aparecen ordenados se hacen base al índice de popularidad. Y este índice lo que se basa es, por ejemplo, en la cantidad, en la calidad y en la frescura de los comentarios. Frescura, pues que estén escritos, pues bueno, recientemente, ¿no?
Actuales.
Exacto. Entonces, bueno, pues por eso siempre también pues anima a que pues escriban opiniones, ¿no? Y siempre pues los establecimientos hoteleros es muy positivo que animen a sus usuarios a que compartan su opinión. Pero es que además un usuario puede filtrar, aunque tú tengas ese ranking, tú luego puedes filtrar ajustando a lo mejor, imagínate, pues con la ubicación, el precio, si buscas a lo mejor un establecimiento más para familias o si se trata de un viaje, imagínate, pues de negocios o con tu pareja. Entonces, de esta forma siempre se van a mostrar las alternativas más ajustadas a las necesidades de cada viajero, presentándole pues siempre pues los establecimientos que recomiendan los viajeros.
Te ahorra mucho tiempo, como decimos, y muchos quebraderos de cabeza también, ¿eh? Por lo que nos estás contando, Laura, TripAdvisor se ha convertido, pues podemos decirlo, en una obsesión de muchos gerentes de hotel.
Sí, o sea, obsesión. Realmente los hoteles no pueden ignorar la opinión de los clientes en Internet. No hacer caso de los comentarios sería como si, por ejemplo, pues vamos a una recepción y les estamos comentando algo y no nos escucharan o no nos contestaran, ¿no? Realmente ha tomado un papel muy relevante en la reputación de tanto de los hoteles como de otros establecimientos turísticos.
Este ejemplo que pones es muy bueno. Es como si tú vas, que muchas veces pasa a la recepción del hotel, oiga, mire usted, que no me funciona la tele, no me funciona el aire acondicionado, y es como si en ese momento el conserje o quien está en recepción se da la vuelta y no te hace ni caso, pues lo mismo.
Por eso además desde TripAdvisor siempre animamos a que se respondan pues a los diferentes establecimientos, que respondan los comentarios que dejan los usuarios, ¿no? Pues tanto positivos como si no son tan positivos como establecimiento, pero siempre respondiendo y agradeciendo ese tiempo que se han tomado para comentarlo.
Y Laura, no sé si podrás respondernos a esto que te voy a comentar ahora. Decíamos al principio que hay grandes cadenas hoteleras que vinculan en parte de los salarios de sus trabajadores a la satisfacción demostrada por los huéspedes en Internet. Esto ocurre, ¿verdad?
Pues ahí no te puedo, no os puedo.
Claro, porque son
porque
hoteles
no sé cómo
en
son las políticas
son
de cada,
hoteles
de cada
en
empresa.
Concreto. Y también cada vez están surgiendo pues más herramientas y más programas por parte de los propios hoteles pues para controlar estos comentarios en sus webs y en sus redes sociales. Esto es un baremo, les da una idea pues de lo que funciona y de lo que no funciona. Y luego con todos estos datos hacen ranking de los hoteles mejor y peor valorados. Es más o menos lo que hacéis vosotros, solo que a nivel interno, pues no sé, pues por ejemplo, por ponerte un ejemplo, puede ser NH o puede ser la cadena Meliá. También son maneras de saber qué funciona y qué no funciona, que al fin y al cabo es lo que hacéis vosotros también.
Así es, porque además TripAdvisor, lo que nosotros queremos ser y somos, además, y cada vez nos ven así como un aliado para las empresas hoteleras, y de hecho además proporcionamos muchas ventajas, desde por un lado pues la oportunidad de ver pues tanto debilidades como fortalezas de tu negocio, poder medir la satisfacción de tus clientes, incluso compararla con competidores. Por otro lado, también es una oportunidad para reforzar tu reputación y la confianza de los clientes. Y luego, por último, pues por supuesto, un incremento de visibilidad de su negocio, que le permite pues llegar a clientes de todo el mundo. Por ejemplo, TripAdvisor está ahora mismo en 44 países. Pues el hecho de poder estar en TripAdvisor, que pues un turista chino tenga la posibilidad de ver tanto grandes como hoteles más pequeñitos, pues es un altavoz increíble y muy positivo.
Está claro que quien tenga un negocio tiene que conocer su negocio, y no solamente conocer su negocio, sino lo que opinan los clientes de tu negocio, y de esto estamos hablando esta noche con Laura. También te quería comentar la situación de un hotel en uno de estos índices, por ejemplo en TripAdvisor. TripAdvisor o en cualquier otro de los índices particulares de los que hemos hablado, influye mucho en las reservas y en los precios. Pues no sé, si los comentarios son muy positivos, el hotelero a lo mejor puede permitirse cobrar más que la competencia, aunque tenga las mismas estrellas.
Hombre, eso, pues cada hotelero cuando vea un poco pues sus comentarios y todo este tipo de análisis internos, que además desde dentro en TripAdvisor tienen una parte específica, los diferentes establecimientos hoteleros en los que pueden medir pues un poco el tipo de opiniones, cómo están situados, pues a partir de ahí ya cada hotel pues puede tomar sus estrategias comerciales que considere.
Esto es un poco como la ley de la oferta y la demanda. Si tienes buenas críticas, el producto funciona bien, pues lo puedes poner más caro. Y para terminar, Laura, ¿tú crees que un hotel que haya acumulado muy malas críticas, pues por ejemplo en vuestra web, puede ponerse en los primeros puestos?
Pues un hotel que a lo mejor tenga críticas menos positivas que otros, pues depende, o sea, depende en el sentido que, como yo te comentaba antes, siempre animamos a que la gente responda a esos comentarios, a que se tomen los comentarios, en este caso, pues negativos, ¿no? Para el hotel, pues que los cambie a constructivos, que no lo tomen a mal y realmente a lo mejor mejoren eso que le están diciendo los propios usuarios y los propios viajeros que han estado en ese hotel, y aprovechar eso para reforzar y para ir mejorando y poder, pues, en un futuro, pues, ser un hotel muy bien valorado.
Señores hoteleros, no se enfaden ustedes y ven malas críticas. Lo que tienen que hacer es ponerse las pilas, ¿no?
Sobre todo es no escuchar lo que nos dicen los usuarios, escuchar lo que nos están diciendo, lo que nos están diciendo en las redes, porque además TripAdvisor es un gran escaparate para los hoteleros por su audiencia que tiene, y dado que la inmensa mayoría de los comentarios, además, me gustaría deciros que son positivos, la mayoría, aunque la gente a lo mejor piense que se va a TripAdvisor a quejarse de una experiencia negativa, es una media de 4/5.
Normalmente, Laura, la gente suele escribir para poner comentarios positivos más que negativos, ¿verdad?
Así es, y para compartir una experiencia positiva, que muchas veces no tenemos el concepto de que vamos a quejarnos, pero fíjate, os puedo decir que la mayoría de los comentarios en TripAdvisor son positivos, por lo tanto, la industria hotelera mira hacia la web como una oportunidad para reforzar su imagen.
Pues Laura, para terminar, desde TripAdvisor, dale a nuestros oyentes algún consejito pues a la hora de reservar un hotel, un buen hotel con buena relación calidad-precio.
Pues sobre todo que busquen, que lean mucho, que se fijen, por ejemplo, en las fotografías, en los comentarios, en los perfiles de los diferentes usuarios que comparten su opinión. Incluso muchas veces, si no encuentran a lo mejor o tienen dudas en lo que están buscando, incluso también tenemos foros específicos por destino y por temas, que también animo pues a la gente a lo mejor que no encuentre en concreto esa cuestión que está dándole vueltas, pues que se anima a preguntar en los foros,
por
que
ejemplo,
también es otra herramienta.
¿Dónde está situado el hotel? Oye, voy a una ciudad que no conozco. ¿Dónde está el hotel en cuestión? En estos foros te contestan rápidamente.
Y muchas veces consejillos que muchos de los expertos que tenemos en los diferentes foros pues pueden ayudar al resto de viajeros. Sobre todo, hay para todos los gustos y planifica tus vacaciones siempre pues con TripAdvisor, por supuesto. Os animo a todos.
Es una herramienta muy útil, muy útil. Laura Martínez, portavoz de TripAdvisor, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros, por dedicarnos tu tiempo y por darnos estos consejos que nos van a venir muy bien para aquellos que están a puntito de irse de vacaciones, o bueno, para las próximas vacaciones y ya han vuelto.
Así es, feliz verano a todos.
Muchísimas gracias y buenas noches, Laura.
Gracias, Belén.
La noche.
L'Artaun de Azumendi. COPE. Estar informado.
Acaba de entrar en el estudio el doctor Esteban Pérez Almeida y hoy, si no me equivoco, Esteban, vamos a hablar de alimentación.
Pues sí, buenas noches. Hoy vamos a hablar de alimentación. Vamos a hablar de alimentación saludable, que eso es absolutamente fundamental. Vamos a comentar cómo realmente nos tenemos que educar en cuanto al mundo de la alimentación se refiere. A mí al final no me gusta poner dietas, sino me gusta enseñar a que mi paciente, mi amigo, pues coma bien y coma sano. Y en este sentido, pues les tengo que decir cómo la Universidad Abierta de Cataluña pues ha obtenido la nueva cátedra UNESCO de Alimentación, Cultura y Desarrollo. Para hablar de ello está al otro lado del hilo telefónico el profesor Francesc Xavier Medina. Buenas noches, profesor.
Hola, buenas noches.
Y enhorabuena.
Muchas gracias.
Bueno, yo cuando vi la nota de prensa, digo, genial, porque lo que decía al inicio del programa, yo creo que hace falta una cultura y una educación en cuanto a la alimentación se refiere también, ¿no? Y en otras ocasiones no olvidarnos de dónde venimos y cuáles son nuestras tradiciones.
Sí, ciertamente. La alimentación forma parte de la cultura y como tal tenemos que asumirla. Uh-huh. Y forma parte también de nuestro patrimonio. Por lo tanto, es tan patrimonio como cualquier edificio histórico, ¿no? Y además es un patrimonio cotidiano.
Uh-huh. Y tenemos nuestra dieta mediterránea que es patrimonio inmaterial, ¿no?
Sí, ciertamente. La dieta mediterránea es patrimonio inmaterial de la humanidad y bueno, eso es un estilo de vida que va mucho más allá de lo que es alimentarse en sí. Va desde los sistemas productivos hasta las fiestas y todo nuestro sistema, la manera en que nos relacionamos con la alimentación a diario.
Bien, ¿qué representa para ustedes el haber obtenido esta nueva cátedra de la UNESCO?
Bueno, una cátedra UNESCO es siempre una plataforma para la investigación y para la docencia. Por lo tanto, la entendemos así. Es una oportunidad de, bajo el paraguas y el label de UNESCO, poder continuar con nuestra labor investigadora y, sobre todo, colocar la alimentación en el lugar que se merece dentro de nuestra cultura y nuestra investigación.
Bueno, ¿qué líneas de investigaciones son las que están teniendo últimamente ustedes en la Universidad Abierta de Cataluña?
Tenemos bastantes. Una es la que enfoca la alimentación como patrimonio y en estos momentos estamos trabajando en varios aspectos en relación con ello. Trabajamos en la alimentación como un hecho cotidiano y social y, por lo tanto, algo que forma parte de nuestras vidas a nivel social también. Uh-huh. Y en este sentido hay una línea de alimentación y migraciones, por ejemplo, cómo varían los hábitos alimentarios en situaciones de migración. Trabajamos en temas de nutrición en diversos ámbitos. En fin, hay diversas líneas abiertas, pero sobre todo todas colocando la alimentación en el centro desde un punto de vista social y cultural.
Desde un punto de vista social y cultural, me acabas de comentar el tema de la alimentación y los flujos migratorios. De luego, ahí sí que he visto yo un cambio curioso, cambio que incluso lo percibe en las grandes superficies, en los supermercados de las grandes superficies. Bueno, ya tenemos stand con alimentos de distintas culturas y en ese sentido España empieza a ser un crisol.
Sí, es un crisol desde hace muchísimo tiempo, no solamente ahora. Lo que pasa es que ahora en ocasiones nos damos mucha más cuenta, ¿no? Sobre todo en las últimas décadas hay muchos productos a los que antes no teníamos tanto acceso, tan solo hace 2 décadas. Productos, por ejemplo, latinoamericanos, que hoy en día se pueden encontrar en cualquier mercado o en cualquier gran superficie y que antes eran muchísimo más raros, ¿no? Era bastante raro encontrar yuca o plátano macho, sí, o cosas así en nuestros mercados. Hoy en día están al alcance, o simplemente las maneras de hacer. El corte argentino, por ejemplo, hoy es muy demandado y, sin embargo, hace un tiempo era absolutamente desconocido aquí. Sí. Por lo tanto, sí, la inmigración va añadiendo sus cosas, va enriqueciendo nuestras maneras de hacer, de cocinar y de comer, por supuesto.
¿Tenemos nexos comunes a las distintas culturas desde el punto de vista nutricional? Uno de ellos es el número de ingestas que se deben de realizar al cabo del día, ¿no?
Bueno, todos comemos a diario, eso está claro, y todos hemos establecido unas maneras de comer que son determinadas y que están compartidas por todo nuestro grupo. Puede ser 1, 2, 3, 4, 5 o más, pero todas eso sí están pautadas culturalmente y todo el mundo reconoce cuándo tiene que comer y cuándo socialmente se come en su grupo, por lo tanto sí lo pautamos evidentemente.
Bueno, hablando del número de ingestas, hay quien comenta 1 o 2 ingestas al día, no es tan sano como 5. ¿Da lo mismo?
No, en realidad no da lo mismo, pero todo también depende de los recursos que se tengan a mano. Lo ideal sería hacer unas cuantas ingestas a lo largo del día y en poca cantidad.
Bien, unas cuantas y en poca cantidad, perfecto. ¿Esas cuantas pueden ser estas 5, pueden ser 4? ¿Qué es lo que recomiendan ustedes?
Bueno, no hay una recomendación en sí. Unas 4 o 5 podría estar bien y sobre todo que ninguna sea excesiva.
Perfecto. ¿Y aquello de desayunar como un rey y terminar cenando como un mendigo?
Bueno, el desayuno está bien tomarlo un poco más copioso de lo que solemos hacerlo, porque es la comida del día que nos prepara para el resto de lo que va a venir. Uh-huh. Con lo cual, está bien, aunque muchos de nosotros no tenemos ese hábito en sí. Y solemos igual comer más o cenar más, en depende qué ámbito, ¿no? Pero sí, el desayuno puede ser una de estas más importantes y hacerla, bueno, nos prepara para lo que tiene que venir después.
Uh-huh. Hay un tema que leemos en la prensa diaria, lo leemos en la prensa científica, y es pues cómo los niños españoles no desayunan como debieran. Por otro lado, también hay otro tema que es clarísimo y ahí está, y es este aumento espectacular de la obesidad en los niños. Lo estamos haciendo muy mal, ¿no?
Bueno, no lo estamos haciendo mal en sí, simplemente nuestra situación está cambiando y nosotros cambiamos de manera más lenta. Los niños antes quemaban mucho más porque tenían más espacio para correr, podían salir a la calle a jugar, sobre todo hoy en día en los espacios urbanos cuesta mucho más que los niños salgan a la calle porque hay coches, porque no se puede, con lo cual los niños se mueven menos, el ejercicio físico ha bajado. También nuestro tiempo para cocinar es menor o para dedicar en familia, en los horarios de trabajo, las dedicaciones familiares a unas cosas y otras, con lo cual eso también varía nuestros hábitos alimentarios y también hace que vayamos a buscar productos más precocinados o más industriales en muchos casos, que también favorecen este aumento de la obesidad. Con lo cual, no es una cosa sola, sino es toda una situación que nos está llevando a determinados elementos de cambio y todo eso nos lleva a una tendencia que hace subir la obesidad, por supuesto.
¿Y esto de que también vamos leyendo de que un buen desayuno es fundamental para un buen rendimiento escolar?
Bueno, los niños sobre todo, los niños y cualquiera, es que tienen que salir con algo en el estómago o tomarlo al menos a media mañana. Hay algún momento en que el cuerpo te va a pedir alguna cosa. Lo que no puede ser es que se salga sin nada en el cuerpo, algo que lo reconforte, o porque eso se va a acabar pagando al cabo del día. Con lo cual, claro, por muy difícil que sea o por muy duro que sea el ritmo, hay que salir de casa con algo en el cuerpo para poder afrontar lo que va a venir después.
Perfecto. Pues profesor Francesc Xavier Medina, director de la Cátedra UNESCO de Alimentación, Cultura y Desarrollo de la Universidad Abierta de Cataluña. Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros y enhorabuena.
Muchas gracias a ustedes y buenas noches.
Hasta la próxima. Bueno, y seguimos hablando de nutrición y de innovación. Y en este sentido, pues nos encontramos como también en nuestro país, pues sale gente joven, gente emprendedora, que intenta mejorar lo que es la calidad de vida del españolito medio. Intenta mejorar también lo que es la calidad de vida de ese españolito que el día de mañana va a estar, pues, gobernándonos, por ejemplo. Comentábamos con el profesor Francesc Xavier Medina cómo, bueno, a día de hoy la alimentación en nuestros niños no es la del todo correcta, como la obesidad está aumentando desde un punto de vista epidemiológico, yo diría que de forma espectacular. Y como decía, salen estos jóvenes españoles y crean, pues dentro de lo que son las nuevas tecnologías, herramientas encaminadas a que tengamos una vida más sana desde el punto de vista nutricional. Está al otro lado del hilo telefónico Diego Pérez, creador de la app Nutrigen Service. Buenas noches, Diego.
Buenas noches, doctor.
Bueno, espectacular lo que hacen ustedes, ¿no?
Sí, la verdad es que es un avance importante. Por primera vez hemos conseguido crear no solo una aplicación de nutrición que es capaz de darte de forma personalizada el menú semanal, uh-huh, adaptado pues al objetivo de peso que se tenga, siempre respetando los máximos criterios de salud, cumpliendo los patrones que marca la dieta mediterránea en cuanto a cómo alimentarse.
Esto es fundamental, perdona Diego, esto es fundamental, ¿verdad? Es decir, tenemos nuestra dieta mediterránea que es un bien inmaterial de la humanidad y la estamos dejando de lado en muchos casos.
Sí, sin duda. Bueno, por suerte la dieta mediterránea ha sido reconocida pues hace bien poquito como patrimonio de la humanidad, como bien usted decía, doctor, y no es por otra cosa sino por considerarse internacionalmente pues como una de las dietas más completas, más sanas, más saludables y sobre todo pues con un beneficio en la salud sin duda más que reconocido, ¿no? Entonces esa es la razón por la que nosotros decidimos pues coger lo que es el patrón de dieta mediterránea para crear de forma automática todos los menús, todas las dietas que van a poder recibir los usuarios, y luego pues comentarle también que de forma pues complementaria, es decir, si el usuario quiere, y en primicia internacional, porque es el primer servicio internacional de este tipo, el usuario puede adquirir un test genético, con la idea de que puede realizarse el análisis genético, y nosotros, en base a su ADN, en base a su genética, somos capaces no solo de darle ese informe al usuario, pues con qué tipo de dieta es la que más se le adecua pues a su perfil, a esa persona, sino que somos capaces de sincronizar todos estos resultados con la aplicación móvil, de tal manera que el usuario puede recibir directamente en su teléfono su plan nutricional semanal adaptado a su genética.
Que es el suyo y totalmente personal. Esto lo hacen con la Universidad de Salamanca, con la cátedra Fiperba, ¿no?
Sí, ha sido un desarrollo pues que hemos realizado con la Universidad de Salamanca, como usted bien dice, con la cátedra Fiperba, y universidad con la que estamos investigando para cada día ser capaces de ofrecer pues un servicio un poquito mejor al que ofrecíamos el día antes.
Yo hay algo que no termino de entender de esto de la app. Lo primero, darte la enhorabuena, porque veo a gente joven que salta ahí al ruedo, que emprende, que pone en marcha macroproyectos o megaproyectos como este, pero que después, por otro lado, cuando te pregunto, digo, ¿y esta ad se paga por ella? Me dicen que no. Digo, bueno, ¿y en dónde está la gracia? Porque tú eres emprendedor, licenciado en Derecho, en Económica, máster y demás. Digo yo que comerás de algo que no sea al aire, ¿no? De algo más, que de vez en cuando un filetito no viene mal. ¿Cómo se obtiene la rentabilidad de una ad para que una empresa salga adelante?
Bueno, sería un poco complicado comentarlo así en un breve espacio de tiempo. Depende un poco del modelo de negocio que se haya generado y de cuál sea la vía de monetización, ¿no?, de rentabilidad. Existen muchos modelos. Hay modelos que se basan pues en poner anuncios, otros en promocionar descargas de otras aplicaciones. Los hay incluso pues modelos un poco difusos, ¿no?, sino que en principio pues no tiene una monetización muy clara, pero que luego digamos que lo sacan pues por otro lado, ¿no? Pues como ha sido, por ejemplo, casos tan sonados pues como el de Facebook o el de Twitter, ¿no? Uh-huh. Que durante muchos años han sido grandes empresas, grandes transatlánticos, grandes barcos que se iban expandiendo internacionalmente, pero que durante mucho tiempo pues no han tenido un modelo de generación de ingresos claro, ¿no? De hecho, pues esa fue pues una de las razones por las que cuando salieron a bolsa, pues durante un periodo de tiempo pues subieron mucho, pero luego han tenido sus pequeñas bajas, vale, a pesar de que a largo plazo ha demostrado que son modelos de negocio rentables.
Nutrigen Service es un producto social encaminado a mejorar nuestra calidad de vida, y tú me dices que la aplicación, si yo lo que quiero es solamente pues la dieta, es gratuita. Otra cosa es el estudio genético, que lo haces una vez y para toda la vida.
Sí, exacto. La aplicación es de descarga gratuita, se puede recibir ahí pues lo que es el menú personalizado, un menú saludable, adecuado al objetivo de la persona y siempre respetando pues con la salud por encima de todo. Pero luego si el usuario quiere, de forma complementaria, pues puede adquirir su test genético, ¿no?
Bien, lo curioso de esto es que pones en marcha el proyecto que pivota sobre un algoritmo que tú creas que es del que vamos a hablar ahora, y sobre ese algoritmo dice, bueno, yo tengo el algoritmo, pero me asesoro con médicos, nutricionistas. Está trabajando con ustedes un número importante de nutricionistas, de biólogos, de médicos. ¿En qué consiste ese algoritmo? Me dices que al final puede dar millones de dietas.
Sí, sin duda. Bueno, por mi formación, yo no soy ni nutricionista, ni médico, ni biólogo, pero siempre he tratado desde el inicio, desde que decidí montar el proyecto, de tratar de asesorarme, de tratar de rodearme de los mejores profesionales del sector. Y bueno, y gracias a esta colaboración, pues hemos creado pues lo que es ese algoritmo, ¿no? Ese generador de dietas que es capaz de ofrecer múltiples dietas a miles de usuarios.
Vamos a ver, yo le puedo decir ahora que tengo 70 años, que soy diabético, al mismo tiempo que estoy un poquito pasado de peso, que eso me lo da la aplicación de ustedes, le pongo mi peso y demás y me dicen dónde estoy, y con todo eso que le digo, va tu algoritmo y me dice, esta es tu dieta.
Sí, o sea, nosotros pues tratamos pues muchas de esas variables, pues como comentaba, por ejemplo, usted, pues el sexo, si es hombre, si es mujer, la edad también influye a la hora de pues de generar el pues la dieta, también objetivos pues como el peso que se desea alcanzar, pues se puede mantener peso, ganar peso, perder peso, que dependiendo de cuáles sean las características que tiene la persona, pues se le deja perder más o menos. Y luego pues como le comentaba anteriormente, pues de forma complementaria se puede sincronizar con el test de ADN que se puede adquirir en la página web nutrigenservice.com.
Todo junto, nutrigenservice.com.
Sí, nutrigenservice.com, sí.
Bien, este es un proyecto vivo, no es un proyecto que nace pues para salir y que se hagan muchas descargas, sino nace para seguir investigando, y esto lo hacen con la Universidad de Salamanca. Me comentabas que no quieren parar aquí, que después van a ir adaptando también, que diga, bueno, si yo soy celíaco y al mismo tiempo hipertenso, si tengo esto y esto, pues con ese algoritmo buscar la dieta específica o más que dieta, yo creo que ustedes lo que hacen es que enseñan a comer a esa persona.
Bueno, digamos que las dos cosas, ¿no? O sea, al principio, pues como todo, pues hay un cambio que puede llevar pues unos cuantos días. A aprender a comer bien, ¿no? Hasta que digamos pues que el propio pues organismo se habitúa a esos hábitos alimenticios, a tomar un poco más fruta de lo normal, a tomar un poquito más de verduras, algo menos de carnes rojas, hasta que llega pues un punto donde ya es el propio cuerpo el que te lo acaba pidiendo, ¿no? Que es donde nosotros decimos que también es una aplicación que ayuda a la educación alimentaria.
Bueno, lo que está claro, ya lo dicen distintas revistas, tenemos esta gran epidemia del siglo XXI, que es la de la obesidad, y si damos los datos que nos ofrece la OMS, la Organización Mundial de la Salud, es para echarnos a temblar, puesto que en el mundo más de 1.000 millones de adultos tienen sobrepeso, ahí es nada, más de 1.000 millones, y nos dice al mismo tiempo la OMS que si no se actúa, esta cifra superará los 1.500 millones de adultos con sobrepeso el próximo año.
Sí, efectivamente. Efectivamente, es una epidemia total, es una epidemia de carácter internacional, con mucha más presencia en todos aquellos países desarrollados, esos países generalmente de Occidente, pero sin duda alguna es un problema gravísimo del que tenemos que ser todos conscientes y al que tenemos que tratar de ponerle una solución rápida, fácil y accesible, ¿no? Y ahí es donde yo creo que entran en juego herramientas pues tecnológicas de este tipo, aplicaciones móviles, pues como por ejemplo Nutrition Service, que sin duda alguna te acerca toda la información y todos los medios para que lo único que necesites es querer cuidarte un poquito más.
Perfecto, lo pueden ver en internet, nutritionservice.com, si no en su móvil, que lo tienen para iPhone y para Android, ¿no?
Sí, tenemos lo que es la aplicación disponible tanto para iOS como para Android.
Uh-huh. ¿iOS qué? ¿iPhone?
Sí, iOS.
Yo soy de la vieja.
Disculpe, doctor, sí. Por iOS sí, se entiende que es para iPhone, para Apple, tanto para iPhone como para iPad.
Perfecto. Y ya para finalizar, tengo noticias de que desde otros países, pues bueno, están interesados en adaptar esto también a la cultura culinaria y a los hábitos nutricionales de esos países, y con lo cual dentro de nada, pues ya te extiendes al resto del mundo.
Esperemos, la verdad es que sería un sueño. Sin duda alguna la aplicación está preparada o el sistema está preparado para internacionalizarse sin ningún problema. Es un sistema totalmente flexible, digamos que lo único que habría que introducir pues son nuevos platos, nuevas recetas que se consideren saludables, adaptándonos a distintos perfiles, pues como usted comentaba anteriormente, celíacos, diabéticos, etcétera, etcétera, hasta al final pues poder dar este servicio, pues por ejemplo, ¿por qué no?, en Alemania o en Estados Unidos o donde sea necesario, ¿no? Sin duda alguna la nutrición es algo que para que funcione se debe adaptar geográficamente y localmente a la cultura de ese país, y nosotros hemos creado el sistema, hemos creado la aplicación pues informáticamente, digamos, por dentro, para que sea capaz de hacer esto de forma rápida y sencilla, porque creemos que estos modelos pues son para que no sean de un solo país, sino que deben ser internacionales.
Así es, y esto lo hace un emprendedor español, Diego Pérez, que bueno, ya lo han visto, crea este algoritmo y a partir de ahí pues toda una revolución. Enhorabuena por Nutrigen Service y bueno, seguiremos hablando.
Muchísimas gracias, doctor, y enhorabuena por su programa.
Vale, gracias, hasta la próxima.
Hasta la próxima.
La noche. Lartaun de Azumendi. COPE. Estar informado. Let's light it up until our hearts catch fire.
Con la mejor banda sonora, con David Guetta y Lovers on the Sun. Como cada viernes a estas horas, nos toca preparar las maletas y conocer algunas de las fiestas y festivales que tendrán lugar este fin de semana. Para ello, ya está aquí Guillermo Cantabrana en el estudio. Buenas noches.
Muy buenas noches, Belén. Fechas muy completitas estas de agosto en las que podemos disfrutar de buenas fiestas en todo el territorio nacional. Una lista de festividades demasiado larga y, aunque no podremos nombrarlas todas, os traigo una interesante selección. En esta ocasión nos centraremos en la Semana Grande de Bilbao y en la Fiesta del Agua en Vila García de Arousa. No nos olvidamos tampoco del panorama musical y conoceremos un poco más de cerca el sonorama.
Empezamos entonces por las fiestas de Bilbao, una Semana Grande que comenzará mañana sábado y que se extenderá hasta el próximo 24 de agosto.
9 días en los que podremos disfrutar de una ciudad única como es Bilbao, combinando multitud de actividades y una gastronomía espectacular. Empezamos hablando de comida, algo que nos gusta mucho en este programa.
Y tanto.
Y es que cada uno de estos días podremos deleitarnos con una especialidad culinaria diferente por las calles de Bilbao.
Seguro que ahí está el Artaud dándolo todo en las fiestas de su tierra. Para conocer un poco cómo son estas fiestas, hablamos con Itziar Urtasun, concejala de Fiestas y Atención Ciudadana del Ayuntamiento de Bilbao.
Las fiestas de Bilbao teóricamente son las más grandes, ¿no? Tenemos Semana Grande, que es hasta en Agustia, pero que una semana dura 7 días y las fiestas de Bilbao duran 9. Por lo tanto, imagínate cómo son de grandiosas actividades de mañana, de tarde, de noche, en 9 días. Que empiezan precisamente este sábado 16.
Estas fiestas comienzan, como bien ha dicho Itziar, mañana de la mano del pregonero Asier García, capitán del equipo de baloncesto de silla de ruedas de Bilbao, y de la chupinera Loreto Errasti, un acto que puede considerarse como uno de los más importantes de las fiestas.
El principal día es ese, en el que a las 7 de la tarde, bueno, pues se hace el pregón, el chupín, y es ese inicio de fiesta en el que sale Marijaya al balcón, y son los 3 iconos de nuestras fiestas, ¿no? Marijaya, el pregonero y la chupinera. Yo creo que el inicio con el final, que es la quema de Marijaya, son los 2 iconos de nuestras fiestas y lo más bonito y entrañable.
Ay, como son los de Bilbao, ¿eh? 9 días de fiesta en los que no vamos a tener tiempo para aburrirnos, ya que en la Semana Grande hay multitud de actividades para todos los gustos.
Hay muchas actividades de calle, esperemos que el tiempo nos acompañe, que es agosto, pero ya sabes que en Bilbao el Siribiri también nos suele visitar, y bueno, yo creo que va a haber un ambiente magnífico, con las terrazas a tope para poder que alguien refrescarse, y bueno, todas esas actividades que son mañana, tarde y noche, disfrutando sobre todo la noche también de esos conciertos y de esos fuegos artificiales, que este año va a ser el campeón de campeones, que es que los que han ganado los 5 últimos años van a disputarse ese premio de campeón de las 5 últimas ediciones.
Además, Itziar nos cuenta las expectativas que tienen para esta Semana Grande de Bilbao.
Bueno, el año pasado ya hubo mucha gente en lo que es la ciudad, sobre todo, pues eso es lo que te hablo, comento, en la San Agustín, casi 500.000 personas estuvieron visitándonos, disfrutando de todas las actividades. Esperemos que este año sea, bueno, como mínimo lo del año pasado, porque ten en cuenta que después tenemos el Mundial de Baloncesto, y la verdad es que tenemos unas expectativas de que agosto vaya a ser el mes para ese comercio, esa hostelería y ese turismo, y para no solamente nuestras fiestas, sino también para el baloncesto.
Y una vez repasada la semana grandísima, la Semana Grande de Bilbao, nos trasladamos hasta Vila García de Arousa para hablar de las fiestas de San Roque, que culminan con la Fiesta del Agua, una celebración que es de interés turístico nacional.
A lo largo de estos días, y más concretamente mañana, en torno a 30.000 y 40.000 personas visitarán este municipio gallego para disfrutar de una fiesta muy refrescante. Tomás Fole, alcalde de Vila García, nos cuenta cómo son las fiestas allí.
Las fiestas aquí, en principio, lo que tenemos de catalogado como interés turístico nacional, pues es la fiesta de San Roque, con su, digamos, momento más álgido y estelar, con lo que es la Fiesta del Agua, que ha cogido pues muchísima repercusión, tanto a nivel local como autonómico, incluso, bueno, pues lo que os decía, catalogada de interés turístico nacional, pues es una, bueno, pues una tradición que ha ido desarrollándose a lo largo casi de 30 años, pues hasta que ahora, pues bueno, vienen pues miles, y cuando digo miles, son miles de personas de fuera de García, y que efectivamente pues hace que esta fiesta de San Roque coja un sabor especial.
Unas fiestas de San Roque que se han hecho famosas en todo el país por esa fiesta del agua.
Toda la mañana, pues bueno, pues por toda la zona húmeda de García, que es la zona centro, la del casco urbano, donde realmente, bueno, pues la gente lo que hace habitualmente es, pues, solicitar, ¿no?, también a los otros vecinos que una vez que se acaba la procesión religiosa llevando a la imagen de San Roque a su capilla, pues a partir de ahí empieza toda una parafernalia de, bueno, pues de acudir, pues, a determinados lugares donde todos los vecinos, pues, a toda la comitiva, que son miles, insisto, de personas, pues bueno, pues le rocían con agua de la forma rudimentaria, uno puede ser con cubos, otros con sus vasos, otros con mangueras.
Tomás nos cuenta el origen de esta peculiar fiesta, que ya es una tradición en Vila García de Arousa.
Esto nace de un momento particular, de espontáneamente, de las personas que acostumbraban, ¿no?, a acompañar a la imagen del santo de la iglesia, digamos, de la iglesia principal de Vila García, a la pequeña capilla de San Roque. Cuando todos nos íbamos a tomar con nuestros amigos, nuestras familias, pues el típico vino, la típica cerveza, pues hay quien se le ocurrió, pues, pedirle de una forma encarecida, porque hacía tanto calor, a un vecino que estaba en un tercer cuarto piso, pues que le bajara un poco, que por favor, que aquí esto era inaguantable. Ese vecino acudió a esa llamada de otro vecino y fue el primero que sacó ese cubo de agua y nos mojó, y a partir de ahí, pues año a año se iba ya tomando como tradición.
Por último, el alcalde de Vila García nos cuenta cuáles son las expectativas para este año.
Vila García, lo que respira ese día, pues es la gente por dentro y por fuera. Nos mojamos de alegría, nos mojamos de amistad, nos mojamos de querer, de ganas, de querer pasarlo bien, y un poco también de intentar olvidar, pues, lo que día a día, a lo largo del año, pues todos los españoles y gallegos también estamos sufriendo, ¿no? Esta dura crisis económica, que bueno, yo creo que también de esta manera intentamos un poco disiparla. Son días en los que realmente la gente consume, gasta, bueno, se alegra, y al final también eso repercute en otros sectores que también están pasando mal y que ayudan a que contribuyan de una forma más positiva también a esta fiesta.
Además de estas dos, podremos disfrutar de multitud de fiestas en toda España. Hay que destacar que es el fin de semana con más festividades del año, coincidiendo con San Roque. De todas ellas, nombrar tres o cuatro que me han llamado un poco más la atención.
Cuéntanos, cuéntanos.
Como la Feria de Málaga, que empieza mañana y durará hasta el 23 de agosto. También en Málaga, pero en la localidad de Cómpeta, tiene lugar hoy el Día del Vino. Además, el Misterio de Elche, que comenzó ayer y que termina hoy. O el Día de la Marmita en Laredo, que se celebra mañana. Muchas fiestas para poder disfrutar de este fin de semana.
Qué gusto da escuchar a Duncan Du, y una vez repasado el panorama de las fiestas, vámonos hasta Aranda de Duero para hablar del Sonorama 2014, un festival musical que comenzó el pasado 13 y que durará hasta el 16 de agosto.
Un festival al que acudirán unos 45.000 espectadores, prácticamente la capacidad máxima para este evento musical, que nos mantendrá ocupado las 24 horas del día. Hablamos con el director del Sonorama, Javier Ajenjo, para que nos explique cuáles son las expectativas para esta edición del 2014.
Las expectativas son muy buenas. Hemos conseguido, yo creo que, superar uno de los retos que tenía el festival, que era consolidar a esas 40.000 personas a lo largo de 4 días. Este año, pues parece que todavía vamos a dar un saltito adelante, pero siempre controlando la gente que podemos cuidar, porque es importantísimo que en Sonorama la gente que venga disfrute, pueda estar a gusto y vea un festival que nosotros presumimos de decir que es totalmente diferente.
Durante estos 4 días podremos disfrutar de grupos muy destacados y de otros que están emergiendo.
Sonorama tiene una filosofía también muy diferente a la de otros festivales. Aquí hay 114 bandas que participan en el festival, siempre dándole una gran atención a las bandas que van a suponer el futuro de la música en nuestro país. Hay bandas pequeñas que no tienen oportunidades en otros festivales y aquí la tienen. Luego, pues, recomendaría cosas, pues, como La Moda, que es un grupo burgalés del que nos sentimos tremendamente orgullosos. Cómo no, Rafael, un poco la bomba de este año de Sonorama. Amaral y Zal, como gran triunfo del Sonorama del año pasado. Duncan Du, yo creo que en Sonorama nos gusta decir que hay, esto es una fiesta de la música, es diferente, y todo el mundo que venga puede encontrar bandas y grupos con los que va a disfrutar.
Javier Ajenjo nos cuenta que el éxito del Sonorama consiste en combinar la música con lo mejor de Aranda.
Aranda siempre ha sido conocida por su lechazo, por sus vinos de la Ribera del Duero, ahora mismo se la conoce por el Sonorama. Yo creo que lo que hemos hecho es aprovechar lo bueno que tenemos, saber aprovechar ese lechazo que siempre nos ha distinguido. Ha habido, pues bueno, gente de todo el mundo que ha venido a comer lechazo a Aranda de Duero, y lo que estamos consiguiendo ahora es que vengan jóvenes de todos los sitios a comer lechazo y a disfrutar de la música, la morcilla, el chorizo, y bueno, pues como te decía, la gastronomía, el vino, los vinos de la Ribera del Duero. Somos de aquí, nos gusta presumir que tenemos los mejores vinos del mundo y tratamos de que todo el mundo lo sepa, y bueno, es muy importante promover lo bueno que tenemos.
Vino, morcilla, lechazo y buena música. Esto es una combinación explosiva. En verano surgen multitud de eventos y festivales musicales, pero el Sonorama tiene una diferencia principal con todos ellos.
El problema que te puedes encontrar es que vas a tener prácticamente 24 horas de música. Te vas a levantar en una zona de acampada maravillosa, llena de árboles. Vas a poder desayunar allí mientras escuchas música. Vas a bajar al centro de la localidad a disfrutar de un almuerzo en nuestras bodegas subterráneas. Allí damos una degustación gratuita de chorizo, de morcilla, de vino de la Ribera del Duero. Después continuamos con unos conciertos en el centro. Vamos a comer un lechacito. Por la tarde bailamos un poco, que todavía va a haber escenarios con DJs en el centro de Aranda. Y después hay que prepararse para subir al recinto. Y a partir de las 7 de la tarde hasta las 7 de la mañana, un montón de bandas, un montón de escenarios. Y bueno, Sonorama es un festival muy completo.
Además de este festival, este fin de semana podremos disfrutar con otros como el Festival Rototom en Benicàssim del 16 al 23 de agosto, disfrutando de música reggae, el Arona Summer el 16 de agosto, un festival de música electrónica en Canarias, el VD Balarés también el 16 de agosto en Ponteceso, a Coruña, contando con una gran variedad musical, o Electromar, que se celebra hoy 15 de agosto con música electrónica en Torrevieja.
Te vamos a nombrar pregonero, fiestero mayor del reino, Guillermo Cantabrana, ¿eh? ¿Te gusta a ti una fiesta? Que si te gusta, bueno, Rototom, Feria de Málaga, y sobre todo las tres que nos has desarrollado hoy, que yo no sé con cuál quedarme. Semana bueno, grande de
hay
Bilbao.
Variedad un poco.
Sí, sí, tenemos de todo elegir, y para todos los gustos. Sí. El problema es que no podemos estar en todas a la vez.
Ese es el problema.
Eso es lo malo. Como decimos, Semana Grande, Fiesta del Agua y Sonorama. Un montón de propuestas que, como siempre, te acerca Guillermo Cantabrana. Guillermo, muchísimas gracias y a pasarlo bien.
Un placer y a pasarlo bien el fin de semana.
No haya que morir.